En la siguiente hora, tocaremos los temas que le dan sentido a la vida. Esto es Cuéntamelo.
Queridos amigos, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a su programa Cuéntamelo. Soy Gabriela Yanumé y hoy sábado 22 de noviembre del año 2025 estamos listos para iniciar este programa. Luz Balvaneda está atenta a sus llamadas a los números que usted ya conoce, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. En los controles esta tarde nos acompaña Víctor Morales. A los dos agradezco su ayuda. A quienes nos escuchan a través de internet, les damos las gracias. Y si usted está escuchando este programa por primera vez, sea usted bienvenido. Les recordamos que tenemos una retransmisión los domingos a las 7 de la tarde. El número para que nos envíe un WhatsApp, 33 12 68 97 26. ¿Alguna vez has imaginado las similitudes que tenemos con las ovejas y qué simbolismos hay en relacionarnos con ellas? Comparar nuestras propias necesidades con las suyas es un buen ejercicio para ubicarnos, principalmente la de contar con un pastor competente. Esta tarde, escuchemos cómo podemos encontrar el camino hacia los verdes pastos que tiene Dios para nosotros. Y me da mucho gusto darle la bienvenida a Pati de Aguinaga de Arrambides, a quien le agradezco que haya preparado este tema. Un tema muy interesante. Pati, buenas tardes. Qué gusto que estés con nosotros nuevamente en Cuéntamelo. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Gaby, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí. Siempre es un regocijo estar con tu audiencia, con este programa. Y pues la mayor bendecida soy yo de haberlo preparado. Muchas gracias por la invitación.
No, muchísimas gracias a ti, Pati. Y bueno, esto de la similitud con las ovejas y demás, pues ahí de pronto, como que decimos, y yo qué tengo que ver con las ovejas, ¿verdad? Entonces, sí, como que ¿en qué me parezco? Pero, pues qué bueno que hoy nos vas tú a dar toda una disertación sobre este tema y que es tan interesante, tan importante, y sobre todo que nos va a llevar a un muy buen camino que podemos recorrer. Así que bienvenida nuevamente y adelante, Pati, por favor.
Gracias, Gaby. Pues sí, la verdad es que pensarnos como ovejas a veces cuesta trabajo, pero creo que lo que analizaremos o esta mirada que daremos hoy va a ser como para ver por qué en la Biblia nos compara mucho con las ovejas. Bueno, pues todos sabemos de las generalidades de las ovejas, que son mamíferos y que tienen varias similitudes fisiológicas. Fíjate, me llamó la atención que inclusive la investigación médica usa a las ovejas como modelos experimentales para el desarrollo de fármacos, porque sí tienen algunas similitudes con nuestro cuerpo, ¿verdad? Uh-huh. Yo quisiera iniciar como viendo el aspecto, algunos de sus sentidos, como por ejemplo la visión. Las ovejas, fíjate, tienen un panorama de 302 grados. Ellos pueden ver, pues casi alrededor de ellas mismas. Nosotros, por ejemplo, si nos comparamos con nosotros somos abarcamos 180 grados. Entonces, ellas tienen una visión panorámica que les ayuda a detectar a los depredadores sin mover la cabeza. Ellas solo así lo ven. Y esta es una gran ventaja, pero también tiene un riesgo, porque también tienen, por esa visión tan panorámica, tienen una deficiencia de percepción de la profundidad. Entonces, esa deficiencia les cuesta ubicar los objetos que están en sus narices. Por eso algún tiempo se les creía que eran miopes. También esta sensibilidad visual las hace muy sensibles al movimiento. Por eso a veces se asustan fácilmente por un movimiento rápido. Y esa gran visión panorámica tiene unos momentos que se les cubre mucho por lo esponjoso de su lana. O sea, cuando el cabello, la lana les va creciendo el pelo, llega unos momentos que les cubre parte del ojo y entonces les quita visibilidad. Ese es algo muy interesante que vamos a ver más adelante. En cuanto a la audición, su audición es excelente. ellas pueden dirigir sus oídos en dirección de un sonido. Y eso les sirve para, pues, detectar algún depredador o algún animal que está en su entorno. Luego están ellas sensibles a esa audición. Pero también tiene las desventajas de que se asustan con ruidos muy agudos y muy fuertes, como los ladridos de los perros o como los petardos. Ahora, en cuanto al tacto, ellas, a pesar de la lana, el tacto es muy importante para su interacción. Los corderitos buscan el contacto corporal con su mamá y con otras ovejas. Entonces, a pesar de esa lana, ellos están sensibles al tacto, ¿sí? Ahora, son domesticables. Desde hace muchos años, después de los perros, ellas y las cabras son las que muy pronto se domesticaron para fines agrícolas. En cuanto a la búsqueda de alimento, ellas usan como de 8 a 12 horas por día para encontrar el alimento, para consumirlo, pues. Y, bueno, dependiendo de la calidad y la disponibilidad en el entorno donde se encuentren. Ahora, algo muy interesante que se me hizo, querido radioescucha, a ver si le llama la atención como a mí, la estructura social de las ovejas tienen un instinto gregario muy fuerte. Se mantienen unidos a su rebaño. Es más, hasta sincronizan su comportamiento unas a otras. ¿Por qué? Porque eso les da protección y seguridad. Inclusive cuando están aisladas, sus balidos son muy agudos. Y también cuando están con estrés. Ahorita vamos a ver por qué esa estructura social tan cuidada, ¿no?, entre ellas, de mantenerse unida. Y eso nos lleva a ver qué de mecanismos de defensa tienen ellas. Nos llama la atención que no tienen ningún arma física para defenderse de depredadores como otros animales. Por ejemplo, no tienen garras, no tienen camuflaje, que es que pasen desapercibidas. Y como no son carnívoras, pues no tienen colmillos como para lastimar a algún otro animal y defenderse. La mayoría de las especies de las ovejas no tienen cuernos. Hay algunas que sí tienen, dependiendo de la raza, pero generalmente la tienen los machos y no lo usan como para defenderse, sino como para apareamiento o para dominio, ¿sí? No es un arma que ellas tengan. Entonces, ¿cuál será su principal defensa? Pues, ¿cuál creen? Huir y agruparse en el rebaño. El agruparse, como lo veíamos, se hace que se protejan entre sí unas a otras. Permaneciendo juntas, están más seguras. Hacen unos grupos como compactos, y aparte, ese grupo compacto está protegiendo a los miembros más vulnerables, como son los corderitos o las que están embarazadas. Esas las hace estar en alertas en su entorno, porque aparte el depredador no las ataca en grupo. Las ataca cuando están individual, cuando están solas, cuando están separadas del rebaño. Entonces, esto es muy interesante compararlo con nosotros mismos, ¿sí? Nosotros como seres humanos tampoco tenemos unas formas físicas para defendernos de un depredador. Podemos aprender de las ovejas a permanecer en comunidad como una medida de seguridad, dejar a un lado nuestro egoísmo y nuestro sectarismo para ayudarnos unos a otros, para proteger a los miembros más vulnerables también, a los niños, a las mujeres, a cualquier ser humano que esté necesitado y que esté más vulnerable, a los enfermos. Otro dato interesante de las ovejas que me gustaría comparar con nosotros es su pelo o el vellón. Pues sabemos que va creciendo, y más o menos en un año tiene una necesidad de ser esquiladas. O sea, en un lenguaje de nosotros es que sean trasquiladas o rapadas. ¿Por qué? ¿Por qué será esa necesidad? Pues por salud. Primero, porque es importante que no tengan golpes de calor, porque imagínense tanta lana, si cuando nosotros nos ponemos un suéter de lana, al ratito ya lo queremos salir, quitarnos. Ellos también hay que evitar los golpes de calor que pueden tener. También por su salud, porque previene acumulación de parásitos, suciedad o residuos vegetales que pueden irritar su piel o traer más enfermedades de la piel, o cualquier otra enfermedad que sea por el sobrepeso o por el estrés. También hay que esquilarlas porque facilitan la movilidad, ya que se reduce el peso, que el sobrepeso que tienen, y evita los problemas de ceguera. Como habíamos dicho, cuando el pelo crece, la lana crece, ellos ya no pueden ver por lo esponjoso de la lana. Entonces, al cortarles, al esquilarlas, las ovejas van a poder tener nuevamente volver a su posibilidad de una buena visión. Aparte, tienen, como están con sobrepeso, se caen y no se pueden levantar por sí solas. Tienen ese desequilibrio físico, como uno que se cae y se levanta solo, generalmente. Una oveja que está con todo la lana, le cuesta mucho trabajo levantarse. Y entonces necesita que alguien la levante, en este caso el pastor, porque sola no se puede levantar, entonces puede quedar atrapada y puede tener mayores problemas de salud quedando así. Entonces vemos el simbolismo con nuestra necesidad de ser esquilados y rapados. Tenemos algo parecido. Sí nos crece el cabello, pero también nos crecen otras cosas como el ego, o a veces nos empieza a ir bien económicamente y crece nuestra economía. Pero a veces crece también nuestra soberbia con ello y nuestro orgullo. Y a veces pues crecen nuestros bienes, pero también crece nuestro egoísmo, nuestra manera de pensar y pensar en solo cosas terrenales. Entonces, esto que nos crece limita nuestra visión, al igual que las ovejas. También a veces nos ponemos miopes porque no vemos más allá, más que, ay, ya quiero conseguir esto, o ya tengo esto, o ya pude obtener esto, ¿no? Entonces, no podemos ver objetivamente nuestra condición por estar también con ese crecimiento que nomás nos inflama, nos hace crecer nomás así. Entonces, perdemos una visión clara del camino. Y entonces, en ese momento es cuando se instala en nosotros también la necesidad de ser podados o esquilados, también para nuestro bien. No sé si tú, Radio Escucha, has tenido alguna poda o algo que mermaba tu visión emocional o espiritual. ¿O has tenido alguna pérdida que te ayudó a fijarte en las cosas más importantes y trascendentes? Entonces, esta metáfora de la poda y de la esquila, pues es un proceso difícil, pero a veces necesario en nuestra vida, porque nos ayuda a eliminar aquellos elementos o comportamientos o aquellas relaciones o mentalidades innecesarias que nos están perjudicando o que impiden el desarrollo personal y el crecimiento espiritual. Entonces es como muy, muy significativo el irnos comparando, y ahí ya vamos viendo en qué nos estamos pareciendo, ¿verdad? Espero que todos lo estemos viendo así. Ahora, no podemos hablar de una oveja sin abordar, obviamente, el tema del pastor. Antiguamente este oficio era pues un importante y fuente de ingresos en las sociedades agrícolas, especialmente. El pastor era un oficio pues en realidad humilde, no cualquiera lo quería llevar a cabo. Y podemos encontrar cuatro, digamos, funciones que tenía este oficio. La primera es la crianza y la guía de las ovejas. O sea, se guía a las ovejas a pastar, asegurar un alimento adecuado en cada temporada. Y pues el pastor tiene que llevarla, ¿sí? El pastor también tenía que tener un conocimiento del entorno, de la naturaleza. Tiene que saber cuáles plantas son nutritivas, cuáles mejor, cuáles plantas son venenosas. También el pastor tiene que saber ¿Qué otras especies están poniendo en riesgo a las ovejas? Y también el pastor tiene que conocer cómo es el comportamiento del propio rebaño, de la propia oveja, para mantenerla segura y sana. Otra de las, características que tiene el pastor es que tiene que dar cuidado y protección. Anteriormente también era un curandero. Como estaba 24/7 horas al día con las ovejitas, él tenía que tener remedios para enfermedades momentáneas, qué planta medicinal estaba sirviendo. Y también tenía dos herramientas, el pastor, que son conocidas por todos nosotros, la vara y el callado. La vara tiene tres funciones. Una es de protección. El pastor la usa como una herramienta de defensa, o sea, una culebra o algo. La vara la utiliza contra los depredadores. También para cuidar a las ovejas grandes de las chicas. Algunos pastores lo usan también como disciplina y otros como para conteo. Cuando van entrando, van contando con la vara cada uno. Y el callado, que es una vara larga con un gancho. Cuando hemos visto los disfraces de los pastorcitos, de los niños, vemos que traen como un callado. Claro, el callado real es más grueso y más ancho. Y lo utiliza para tres cosas. Es una herramienta que la utiliza el pastor para tres cosas. Una como guía, o sea, suavemente las va empujando y a veces sujetando del cuello. También la usa para rescatar. A veces las ovejas se meten a lugares de difícil acceso y el pastor con el ganchito la jala suavemente. Y a veces también como para apartar a aquellas que están como muy rebeldes, que quieren lastimar unas a otras. Entonces la aparta del rebaño y para eso le sirve. Entonces, no sé si con
todos... Ahí te voy a dejar, Pati, sí, porque vamos a hacer una pausa. Les recordamos a los amigos radioescucha los números de teléfono en cabina, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Volvemos. Estamos de regreso. Este es su programa Cuéntamelo. Los números de teléfono en cabina, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Hoy estamos hablando con Pati de Aguinaga de Rambides, nuestro tema, pastoreados. Adelante, Pati, por favor.
Bueno, no sé, querido radio, escuche cómo nos está yendo en esta comparación de las ovejas con nosotros, con este simbolismo. Y ahorita hemos visto pues los aspectos físicos y vamos cada vez a profundizar un poquito más. Ahora, como las ovejas, también nosotros tenemos esa necesidad de guía. Somos indefensos. Muchas veces no vemos con claridad hacia dónde vamos. Somos vulnerables. La verdad es que sí tenemos una dependencia humana de esa guía divina. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta de que dependemos. No sabemos para dónde vamos a veces espiritualmente y a veces somos como miopes ante eso, ¿no? También como las ovejas, a veces somos como... inocentes y somos receptivas a las guías, pero a veces somos extremadamente riesgos. ¿No les ha pasado que a veces seguimos un líder que no era lo que más nos convenía? La historia está llena de ejemplos de líderes que fueron nefastos y que las masas lo seguían porque no estábamos siguiendo al líder adecuado. A veces cualquier liderazgo por ser atractivo o porque trae una buena promesa o porque es carismático o porque es muy seductor, se le sigue. A mí me sorprende a veces lo que está ahorita en las redes, los influencers, que me contaba una maestra que está sorprendida de cómo los influencers están siendo seguidos por padres que están con niños chicos. Y esos influencers les están diciendo cómo educar a los hijos. Pero cuando los escucha alguien que se da cuenta que a veces no tienen ni un sustento teórico, ni inclusive ni son papás ellos mismos, y están diciéndoles a los padres jóvenes de cómo educar a sus hijos y pues los están siguiendo y están haciendo caso de lo que estos líderes están diciendo cuando los mismos maestros están diciendo es que no es por ahí, pero pues así somos, ¿verdad? Nos parecemos a esas ovejas que nos perdemos y nos salimos del redil. Ahora, también como ovejas tendemos a alejarnos del rebaño. Quedamos vulnerables y sin protección del rebaño porque nos alejamos y somos un blanco más fácil del depredador. A veces nos alejamos por rebeldía o a veces por distracción o que con otros atractivos que estamos siguiendo o porque a veces creemos que otro pasto está más verde en otra dirección y nos vamos para allá. No sé si tú, querido radioescucha, te estás aislado y te has de repente sentido que estás solo y que te perdiste del redil. O a veces nos intoxicamos con plantas perjudiciales, como ahorita le estaba diciendo, o nos creemos muy autosuficientes y luego nos damos cuenta pues que para nada. O nos nutrimos con alimentos tóxicos o antivalores sin buscar a quien nos lleva a pastar con seguridad, ¿sí? Y a veces nos resistimos del avaro y del callado, decimos, no, yo no quiero ser tratada con eso y nos alejamos, a pesar de que estas herramientas son de protección, de defensa de depredadores, de que nos guían y que nos rescatan. ¿No has sentido alguna vez la necesidad de ser tomada por el cuello y que dices, a ver, tómame por el cuello, por favor, y llévame a esos pastos de reposo? Y tú llévame con tu callado, por favor. ¿No te has sentido así como pidiendo en oración esto? Entonces, llegamos a la comprensión de que somos ovejas, de que necesitamos un pastoreo, de que necesitamos un pastor competente y eficiente. Y bueno, tanto usted como yo sabemos quién es el pastor por excelencia. Y lo vamos a ver desde cuatro aspectos, de la cuatro perspectivas bíblicas. Primero, lo que dicen las profecías del buen pastor. Lo que dice Dios sobre Jesús como pastor. Lo que dice Jesús sobre sí mismo, de cómo es el buen pastor. Y por cuarto, lo que dice alguien que ha sido pastoreado por el pastor supremo. Entonces, vamos a ir viendo estos ejemplos de cómo la Biblia misma nos habla de este buen pastor. Para eso yo voy a pedirte, Gaby, si nos ayudas con una cita. Te pediría primero en Miqueas 5:3, donde profetiza que de Belén saldrá un pastor que gobernará. ¿Puedes leerlo, Gaby, por favor?
Sí, como nos dice, y él se afirmará y pastoreará su rebaño con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios, y permanecerán, porque en aquel tiempo él será engrandecido hasta los confines de la tierra y él será nuestra paz.
Fíjense qué bonito. Aquí nos está prometiendo y está profetizando que vendrá un pastor con poder. O sea, no está hablando de cualquier pastor, sino de alguno que tiene poder. Y promete que viviremos seguros y que él será nuestra paz. ¿No les alienta tanto saber que Él nos dará la paz? ¿Y se acuerdan que decíamos que el pastor provee agua y busca pasto adecuado para el rebaño y apacienta? Yo te pediría, Gaby, si nos puedes leer Ezequiel 34, 11 y 16 para ver esto.
Un momento. Aquí tengo un problema conmigo. Ezequiel.
Ezequiel 34, del 11 al 16.
Porque así dice el Señor Dios, he aquí, yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas, como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas, así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersadas un día nublado y sombrío. Las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las barrancas y por todos los lugares habitados del país. Las apacentaré en buenos pastos y en los altos montes de Israel estará su apacentadero. Allí reposarán en apacentadero bueno y apacentarán en ricos pastos sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor Dios. Buscaré la perdida, haré volver la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la enferma, pero destruiré la engordada y la fuerte, las apacentaré con justicia.
Qué impresionante es este pasaje. A mí me llama mucho la atención. Si se fijan en todos los verbos, en todas las acciones que va a hacer, él velará por ti, librará, traerá, apacentará, reposará y buscará la perdida. O sea que es un trabajo completo el que el pastor va a hacer por nosotros. También dice que el pastor sabe cuando estamos cansados y heridos. Y hay una tierna profecía en Isaías 40:11. Gaby, ¿la puedes leer?
Sí. Isaías
40:11.
Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará. Guiará con cuidado a las recién paridas.
¿Se imaginan los brazos del pastor llevándote a ti en brazos? Y cuando estás recién parida, que vas creciendo, todavía no estás madura en tu fe, en lo que tú necesitas madurar, te va llevando en sus brazos. ¿No les alienta esto? Ahora, ¿te imaginas ser pastoreado por un pastor compasivo y sanador? Gaby, ¿nos puedes leer Mateo 9:35-37?
Sí, y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la mies es mucha, pero los obreros pocos.
Qué bello es pensar en un pastor compasivo y sanador. Y él dice, tuvo esa compasión porque estaban como ovejas sin pastor. ¿No se han sentido alguna vez así, como ovejas sin pastor? Que no saben ni para dónde, y él es el pastor compasivo y sanador. Dios conocía nuestra necesidad de alguien que nos rescatara, que nos guiara. Él sabe que necesitamos que nos capaciten, que nos apacienten. Por eso en Hebreos 13:20-21 nos dice, Gaby, ¿lo puedes leer? Nos habla sobre esto.
Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros, lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Y ahí llama la atención de que Él nos capacitará en toda buena obra. ¿No les pasa a veces que no saben cómo hacer eso, cómo agradar a Dios, cómo caminar por sus sendas, cómo seguir a ese pastor? Pues Él nos va a capacitar. Es por gracia, no le temamos. Él nos va a estar capacitando. Y qué maravilla que nos va a capacitar en algo bueno. En ese sentido, siempre nos estamos como perdidos y Él nos está llevando a... ya no estamos extraviados porque Él nos va guiando en qué camino tomar, ¿sí? Ahora, si seguimos con el tema de la comparación del pastor, necesitamos ver cómo nosotros somos inocentes y receptivas de la guía, ¿sí? Tendemos a alejarnos del rebaño. Tenemos ahorita
vamos a hacer la pausa y ahorita regresamos. Les recordamos a nuestros amigos radioescuchas los números de teléfono en cabina, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Cuéntamelo, reconozcamos la voz de nuestro pastor. Volvemos. Estamos de regreso. Este es su programa Cuéntamelo. Los números de teléfono en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Hoy estamos hablando con Patty de Aguinaga de Rambides, nuestro tema pastoreados. Antes de continuar, quiero pasar llamadas, mensajes y saludos de nuestros amigos radioescuchas. Saludamos a María Elena Zulas, esperemos que esté muy bien. También saludamos a la señora Marcela, mandamos un abrazo. Beatriz Serrano, seguimos sin saber de ella, si por ahí alguien sabe de ella, que nos avise. Saludamos a Cuquita, a Rosy Soto, que nos escucha en Monterrey, a Vicky Pablo, a Chabelita, a Cande, a Silvia Flores, a Marilu González, a Ceci Robalcaba, a Graciela Juárez. Graciela, esperemos que esté mejor. Le mandamos un saludo y seguimos orando por usted. También saludamos a Gaby Íñiguez, a Eugenia Romero, a la señora Héctor Fajardo, a don Agustín Aguas, a Gloria Hernández, a la abogada de los Santos, a don Ramón y a su hijo Luis Ramón, que hoy no nos han contactado, pero sé que nos están escuchando. También saludamos a Cici Estrada, a Norma Garín, a Marino Valencia, a Benito Valle. Gracias a todos por escucharnos, por estar siempre pendientes. Tengo un mensaje del número de teléfono 7087 que nos dice que el tema está muy interesante y nos felicita. Muchísimas gracias, muy amable. Tengo también un mensaje de Gloria Ruiz que nos dice, aquí escuchando su programa y su invitada, es muy interesante el tema, muchas gracias. Paco Coronel dice, el influencer en la vida son los padres, pero ¿qué pasa cuando no estás con ellos? Dice, pero el primer ídolo e influencer, necesariamente que falten los padres porque fallecieron, sino a veces en vida no hacen su función. Los padres no están preparados para ser padres. Gracias, Paco. Gracias por tu llamada. El ingeniero Sebastián Ruiz, ¿cómo le va, ingeniero? Qué bueno que nos escribe. Dice, muy buenas tardes. Felicitaciones por el tema de hoy. Aquí estamos a la escucha. Que tengan un excelente fin de semana y bendiciones. Igualmente, ingeniero, gracias por escribirnos. Auro Pimentel Aurora dice, aquí escuchando el programa en familia. Un saludo a la invitada y un abrazo. Gracias, Auro. Saludos a tus hermanas y también saludos a tu mamá, por favor. Nos manda un mensaje, dice, excelente tema. Gracias por recordarme que en Jesús tengo todas mis necesidades cubiertas y que necesito reconocer y seguir su voz, nos dice la señora Laván. Muchas gracias por su mensaje. Tengo un correo que nos manda nuestro amigo Humberto Aguilar desde Europa. Dice, excelente, buenas tardes desde Europa, excelente tema, señora Patty, gracias. En verdad, somos muy parecidos a las ovejas, porque desde la creación tenemos un buen pastor que nos conduce hasta llevarnos a buen puerto y brinda la oportunidad de volver a su rebaño. Interesante similitud la que nos ha obsequiado. Bendiciones y felicidades a ambas conductoras y saludos a la audiencia que nos acompaña en este sábado. Gracias a quienes están en los controles y atendiendo las llamadas con cariño, Humberto. Muchísimas gracias, Humberto. Gracias por tu mensaje. Tengo llamadas. Se llama don Arturo Alonso. ¿Cómo está, don Arturo? Dice, saludo para toda la audiencia. Siempre constructivo y con mucha luz el programa Cuéntamelo. Gracias por darnos tanto a todos. Buena tarde. Gracias a usted, don Arturo. Gracias por su llamada. Adriana Díaz, ¿cómo está, Adriana? Dice, gracias a todos en el programa. Qué diferente el programa de hoy. Será de mucha enseñanza. Gracias por su ayuda. Saludos. Gracias igualmente a usted, Adriana. Gracias por su llamada. Tengo también un mensaje de don José Márquez. ¿Cómo le va, don José? Dice, aquí estamos, dice, al pie del cañón. Y saluda a Víctor Morales. Saluda también a Arturo Alonso, a Salvador Romo, a Cela Márquez. Y saluda a los de la colonia Talpita y San Juan Bosco. Gracias, don José, gracias por su mensaje. Ya sé que siempre nos está escuchando, gracias. Nos mandan también otro mensaje, Salvador González, y dice, buenas tardes, puede hablar de la metáfora. Algunas veces los escucho en la retransmisión. Muchas gracias, Salvador, gracias por su mensaje. Y ahorita le pedimos Eduardo Padilla. ¿Cómo le va, Eduardo? Dice, muy bonito el programa. Es la primera vez que lo escucho, me lo recomendó el licenciado El Campirano y es muy interesante el tema. Saludos a todos, muchas felicidades por su programa. Muchísimas gracias a usted, don Eduardo, gracias por escucharnos. Y bueno, agradecemos al licenciado Campirano que siempre se toma la molestia de promover el programa, así que le agradecemos mucho y gracias. Bienvenido, señor Padilla. Don Alfredo Torres, ¿cómo le va, don Alfredo? Dice, felicidades por su programa. En algunas ocasiones nos conducimos como una parte de las ovejas. Excelente cátedra, muchas felicidades y muy buen fin de semana para todos. María Julieta Alcaraz, Julieta, qué barbaridad, qué gusto me da que llames. Hazme un gran favor.
Vuelve a llamar y déjame tu número de teléfono porque he estado queriéndome comunicar contigo, pero el teléfono que tengo seguramente está mal. Pero bueno, Julieta, gracias por llamar y dice, muy bonito programa, mi Salmo 23, el buen pastor. Saludos a todos y felicidades por el programa e invitados. Saludos, gracias, gracias Julieta y hazme ese favor, llámale para que me des tu teléfono. Salvador González dice, ¿cómo podemos discernir más la voluntad de Dios en una prueba? Dice, los escucho en domingo, pero ya me di cuenta que el sábado también lo pasan. Saludos a todos en el programa. Buenas tardes. Gracias, gracias, Salvador. Y gracias ahorita. Ya, pues, Pati seguramente le podrá dar una respuesta. Dice, Gabriela González, ¿cómo le va, Gaby? Dice, saludos a todos aquí presente escuchando el programa. Muchas gracias por compartir sus conocimientos. Buen fin de semana. Gracias, Gaby. Gracias a usted. Y saludos a su mamá, por favor. Cande Salas, ¿cómo estás, Cande? Buenas tardes. Dice, saludos a todo el auditorio, saludos a Patti de Aguinaga. Dice, extenso y hermoso programa. Mi salmo preferido es el Salmo 23. Ojalá fuera posible leer algo de ese salmo. Mi agradecimiento y que Dios las bendiga. Gracias, Cande. Gracias por tu mensaje y gracias por escucharlo siempre. Adelante, Patti, por favor.
Sí, muchas gracias por todos sus comentarios. Y me gusta la pregunta que hace esta persona sobre cómo, en las pruebas, cómo distinguir la voluntad. Tiene que ver mucho con conocer al pastor. Si se fijan en todas las citas que hemos leído y en unas más que vamos a ver, es un conocimiento mutuo. El pastor nos conoce, pero también nosotros tenemos que conocer su voz, reconocerla. ¿Y qué tenemos que hacer para conocerla? Pues leer su palabra, porque si no, ¿cómo vamos a saber en dónde está lo que Dios quiere para uno de nosotros? A mí me llama la atención, algunas de las citas hablan de cómo Él deja las 99 ovejas para ir a buscar a la que está extraviada, porque dice que no quiere que se pierda ninguna de esas ovejas de su prado, y eso nos da mucha seguridad, porque en los momentos de prueba, Él va a ir a buscar a la extraviada y Él va a ubicarla donde debe de ocupar. Gaby, si puedes leer Juan 10, 3, 4, porque dice qué tanto conocemos a nuestro pastor y cómo podemos conocerlo más.
Dice Juan 10.
3, 4. En esta cita él habla de que el pastor va delante de ella.
Sí, a este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz.
¿En qué piensas cuando estás pensando que va delante de ti? Yo tengo un ejemplo, muy personal. Cuando mi esposo y yo vamos a bajar unas escaleras que no conocemos, él se va delante de mí y me dice que ponga mi mano sobre su hombro. Y ahí vamos los dos viejitos bajando las escaleras que son desconocidas. Pero yo me siento segura apoyándome en mí porque él va delante de mí y él se siente satisfecho de que está teniendo cuidado de mí. Entonces, ir delante significa esa protección. Es como un escudo ante el peligro. Es además una guía. Entonces, no te da confianza de que Él va delante de ti. Él dice que es el pastor que va delante de ti. Habla de un conocimiento mutuo. Ahí mismo, Gaby, si puedes leer el mismo Juan 10, pero ahora 14, 16.
Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, de igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor.
Si se fijan ahorita ya pasamos, ya no es que ya está hablando Jesús en primera persona, ya se está describiendo a sí mismo como el buen pastor y da su vida. Entonces ahí mismo, en ese mismo capítulo dice que por eso lo ama el Padre, porque entregó su vida para volver a recibirla, que nadie se la arrebata, sino que él entregó por su propia voluntad. Eso demuestra amor. Es un sacrificio por nuestro bienestar, ¿sí? Nos está abriendo las puertas del cielo, está cargando todos nuestros pecados para que recibiéramos nosotros el perdón, entregó su vida. Es un pastor que no escatima el peligro, que está dispuesto al dolor, al sufrimiento, al agravio, a la muerte, y que estuvo dispuesto a perderlo todo con tal de rescatarte a ti y a mí y de a todo lo que se había perdido. Entonces, yo no sé cuál sea tu voluntad, tu necesidad en este momento, querido Radio Escucha. ¿Cuál es la atención que tu pastor debe de atender? ¿Tienes soledad? ¿Tienes hambre? ¿Escasez? ¿Tienes necesidad de perdón o de perdonar? ¿Tienes necesidad de guianza, de paz, de gozo, de seguridad, de comprensión, de fe o de confianza? Todo eso lo conoce tu pastor, lo que estás pasando. Él es el pastor por excelencia, es el gran pastor, el pastor supremo. Él te puede dar esa necesidad, él puede atenderla. Eres su ovejita que él va a cuidar. Él te puede dar protección, alimento físico y espiritual, sanidad. Búscate cuando estás perdido, tener compasión de ti. Él te pastoreará. Dio su vida por ti y por mí para ser salvados de la muerte espiritual que nos llevó el pecado. Ahora aquí vienen dos preguntas, a ver cómo nos va con ellas. ¿Te consideras de esas ovejas que han sido rescatadas por el sacrificio del Supremo Pastor? ¿Lo crees? Si se fijan, todo indica que Dios vino a través de Jesús a rescatarnos. Y la otra pregunta es, ¿eres pastoreable? ¿Cuáles son los signos de ser pastoreables? ¿Conoces realmente la voz de tu pastor? ¿Conoces a ese buen pastor? ¿Distingues su voz? ¿Tienes una relación cercana al leer su palabra, al orar? ¿Sigues su palabra? ¿Permites las esquilas? ¿Alguna vez has vivido una esquila, una poda? ¿Confías en él? ¿Actúas con mansedumbre como resultado de esa confianza o te rebelas? ¿Admites con humildad cuando te descarrilaste, te saliste del redil? ¿Quieres decirle a tu pastor cuál es el lugar en que tú consideras mejor pastar en vez de confiar en su sabiduría, de entregar tus caminos a su soberanía y amor? Bueno, no te sientas tan mal si estos cuestionamientos nos metieron en aprietos. Pues ahí está su palabra que nos conforta. Gaby, ¿puedes leer Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25?
Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas.
Sí, fíjense qué bonito. Nos rescataron, andábamos descarriladas, pero ahora hemos vuelto. Bravo, regresamos hoy y cada día a los brazos del buen pastor. Ahora
Interrumpo para leer unos mensajes. Tengo un mensaje de la señora Ceci Rubalcaba. Dice, buenas tardes. Muchas gracias por compartir tan interesante tema a usted y a su invitada. Sí, es muy buena la comparación de nosotros con las ovejas, pero en los tiempos de Jesucristo los sacrificios los ofrecían ovejas o corderos porque no ponían resistencia, ya que ellos son demasiado nobles, lo que en la actualidad a muchas personas nos hace falta la nobleza y mansedumbre que las ovejas tienen. Saludos. Muchas gracias, señora Ceci. Gracias por su mensaje. Tengo también un mensaje de la abogada de los santos. Dice, saludos, bendiciones aquí en la audiencia, abrazos. Gracias, abogada, igualmente para ti, gracias por comunicarte. Adelante, por favor, Patricia.
Sí, tienes razón, nos falta nobleza y nos falta esa mansedumbre como las ovejas, ¿verdad? Ahora vamos a lo esperado que dicen del Salmo 23. Es precisamente un testimonio de alguien que ha sido pastoreado por él. Este Salmo 23, pues creo que todos lo hemos escuchado alguna vez. Es de los más conocidos del Nuevo Testamento y fue escrito precisamente por el rey David, que también fue pastor. Y se dice que él fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y él nos presenta su experiencia en 6 versículos. Los vamos a ver ya. Este tema ya lo hemos visto en este programa, pero hoy vamos a ligarlo precisamente a esa comparación con las ovejas. Sí, dice el primer versículo, el Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, es mi pastor, es una afirmación segura, no está diciendo, bueno, a lo mejor pudiera ser mi pastor o puede ser, pero dice, el Señor es mi pastor, lo está asegurando. Y luego dice, nada me falta. Otras versiones la traducen como, tengo todo lo que necesito. Claro, y lo que tengo es un buen pastor, por eso tengo todo lo que necesito. Por eso estaré contento con lo que tengo. A lo mejor tú puedes repetir, querido Radio Escucha, esa frase donde estés y cuando lo necesites. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito, lo tengo a Él como pastor. El segundo versículo dice, en verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Dentro de todo nuestro ajetreo, afanes, prisas, presiones, Él nos lleva a descanso en Él mismo. Siempre que necesitamos refrescarnos, recuperarnos, descansar o tranquilizarnos o nutrirnos o hidratarnos nomás, en lugares apacibles Él nos puede llevar. Y el siguiente versículo da el resultado de estar en estos lugares apacibles. Dice, Él renueva mis fuerzas, me guías por sendas correctas. Con ese cuidado y protección, somos renovados, restaurados. Cuando estamos débiles o en circunstancias difíciles, acudir a Él para experimentar su gran capacidad para restaurar nuestra alma. Y luego el versículo que sigue dice, y así da honra a su nombre. David experimentó la guianza de Dios por sendas correctas. Y él se descarrió varias veces, él se extraviaba. Pero Dios lo guió a retomar el camino, a volver al redil. Así honró a Dios, de la misma forma en que tú y yo podemos vivir esa renovación y esa redirección de nuestros caminos, retomar el timón. El versículo 4 dice, aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. A veces creemos que el valle de sombras está hablando nomás de la muerte, pero hay otros valles oscuros e inevitables. Por ejemplo, a veces que nos tropezamos como si estuviéramos ciegos o que tenemos dificultades con alguna parte de nuestro carácter, ¿sí? ¿Recuerdas cuando alguna etapa de tu vida tú lo veías todo oscuro y sin confusión, con confusión? Para los que estamos en la tercera edad, ya vemos como muchas etapas de nuestras vidas en que pasamos dificultades, pero Él siempre estuvo ahí a nuestro lado, siempre protegiéndonos y confortándonos, no como una burbuja de protección donde no se experimenta dolor o problemas, porque ahí dice que todo esto nos forja, ¿sí? Porque sí tenemos que pasar por esos valles, pero los atravesamos con Él, y a veces cargados por sus brazos que ni las huellas se ven de nosotros mismos. Lo que nos lleva a estar siempre tranquilos y seguros de que ya pasamos por eso y que la presencia de Dios estuvo como ese antídoto para el dolor, ¿sí? El versículo 5 dice, me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. No sé si alguna vez te invitaron a alguien a comer, que llegas a la casa y está un mantel lindo ahí puesto, que está adornado y que está todo listo para acogerte y alimentarte. Y ahí dice que en presencia de tus enemigos, otras traducciones dice, en presencia de tus angustiadores. Y está ahí, a la puerta está el enemigo. ¿Qué te está angustiando? ¿Qué es lo que te está quitando esa paz? Pues ahí está presente, pero él te está presentando un banquete delante de tus angustias, delante, porque vas a atravesar esos valles difíciles y hay un banquete esperándote, está la provisión para que tú tengas fuerzas para presentarte ante todo eso que te está angustiando. No importa cuáles enemigos tengas, puede ser cualquier cosa, puede ser cambios en tu vida o tu propia naturaleza egoísta o nuestra propia naturaleza orgullosa, o que estamos inclinados a cosas que nos alejan de Dios, o algo nuevo, algo de nuestro pasado nos persigue y no queremos mantenernos en esclavitud. Otros enemigos podrían ser la enfermedad, las limitaciones físicas o la muerte. o pérdidas o cosas a las que tenemos temor, pero no nos enfoquemos en ellas. No nos vamos a enfocar entre el pastor o entre los enemigos. ¿Dónde quieres poner tu mirada? ¿Quién está preparando el banquete? ¿Tú o el pastor? Entonces, si está preparado un banquete delante de nuestros enemigos, pues estar ahí viendo las bendiciones, porque recuerdan aquel anuncio que decía, ¿cómo está tu copa? ¿Media llena o media vacía? Aquí dice, mi copa desborda de bendiciones. Siempre estamos con la mirada a veces en los enemigos, en lo que nos angustia, pero tu mirada debe de estar en la bendición, ¿sí?
Ahí te voy a dejar para ti porque ya se nos terminó el tiempo. Yo te agradezco mucho que hayas preparado el tema. Esperemos que pronto te tengamos nuevamente para seguir platicando sobre este maravilloso salmo. Así que gracias por haber estado con nosotros, Pati.
Gracias a ustedes y que los acompañe todos los días de su vida el buen pastor.
Muchas gracias. A usted, amigo, a escuchar. Lo esperamos la siguiente semana.